habla de historias. Su cuerpo es solo memoria. Es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan.
Acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.
Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Por Radio Provincia.
El lujo de empezar esta segunda parte de Al Rosso Vivo con Lupita Rolón y un super reportaje que quiero escuchar como si yo fuera un oyente más. ¡Hola, Lupi!
Oh, hola, nos volvemos a saludar, amigos, amigas de Al Rosso Vivo en este sábado a la noche. Todavía tenemos un tirón, una horita por
sí,
lo pronto.
Sí.
Y sí, esta es la segunda parte de una entrevista que compartimos en la emisión anterior con Nina Suárez. La excusa, mejor dicho, fue que ella sacó un disco, su segundo disco, que, bueno, opine.
Permítaseme decir que es un discazo y yo lo considero, no puedo evitarlo. Aunque a veces protesto contra las listas de fin de año, no puedo evitar leerlas. Si tuviera que hacer la mía, estaría muy alto El Lado Oscuro por Nina Suárez, porque es un discazo. Pero no es un discazo solamente del rock nacional o de la música argentina. Es un discazo, lo comparo a cualquier cosa que haya salido este año en cualquier parte del universo. Así
bien,
me gusta.
Bien, ahí está, plantadísimo. A mí me parece que esas listas son buenos recursos para conversar.
Sí, además para comprar.
Hay que tomarlas eso sí, desde ya. Y ni nunca hay que tomarlo tan en serio. No. Y aparte siempre va a faltar alguna en la lista. Pero creo que te ayudan a conversar ahí un poco. A fingir demencia de la buena. Nina Suárez, entonces, El Lado Oscuro se llama su segundo disco. Ella tiene 24 años. Su primer disco, el anterior, lo compartió a sus 22 años. Y como contaba, el sábado anterior estuvimos escuchando... Quille, que esta sección la hace a pleno con nosotros. ¿Querés ir tirando la primera canción? Así ya nos metemos...
Ahí va. En tema.
Escuchen.
Cosas parecen empezar a ordenarse. llegas a tu cama por fin, pero nunca descansas, siempre hay algo por hacer. No, te gustaría ignorar el movimiento constante, impredecible.
Así suena Domingo de Lluvia, una de las 13 canciones del disco nuevo de Nina Suárez, que tuvo la buena voluntad y la generosidad de charlar con nosotros. La parte inicial de esta conversación que pudimos compartir fue un viaje para muchos de nosotros y nosotras.
Ya lo creo.
¿No? Repasamos canciones de este disco, pero también escuchamos trap, escuchamos Duki, porque ella nos paseó por cómo se fue construyendo como artista. También dijimos el sábado pasado que ella además tiene un pasado de actriz desde muy chiquita, que recorre los escenarios casi de manera orgánica, 100%, por su mamá, por su papá, Rosario, Fabio, que hicieron Suárez. Repasamos toda esa biografía. Y hicimos una pausa porque tuvimos como cuento anotar temas, anotar generaciones. Ella nos contó que el trap la marcó mucho, el rap. Ella en sus primeras presentaciones, antes de salir a tocar en el formato de su banda, ahí mismo llegabas y la podías encontrar a Nina tirando ahí unos versos.
Yo creo además que ella es una amiga férrea de las palabras. Es una amiga de las palabras y de la poesía y de las letras, además de la música, obviamente. Entonces, creo que se debe haber sentido cómoda con gente que sabe engarzar palabras, ¿no?
Sí, yo aprendí cosas respecto a esa generación y al trap, porque hoy escuchamos mucho de lo comercial, pero aprendí de lo que dijo cuando mencionó que ella, imagínate, que hablaba de estar en el primario,
sí,
y de conocer las primeras, no sé, batallas de gallo en los parques, o ir a... Ella dice que nada, que el trap se le metió por todos lados y que se dio cuenta que había pibes que se escapaban del colegio para solo con palabras, sin tener que saber estudiar un instrumento o algo más, con palabras y con flow, poder bancarse uno de esos momentos y salir en forma de artista. Y parecía lo que le pasó cuando viene el bichito ese del rock and roll que te agarra en cualquier generación, ¿no?
Por supuesto.
En el
claro
caso de ella
sí,
tuvo que ver con eso. Bueno, viajamos por ahí. En esta segunda etapa vamos a viajar por algunas de sus, de sus canciones también que la han formado y por otras reflexiones que nos compartió. Estábamos escuchando Domingo de Lluvia, pero ¿qué otro tema podemos poner hablando de Nina Suárez? Sí, amigo, Megadeth. Tornado de Souls, de almas. Escuchen, la guitarra sobre todo. Esto estaba sonando, una vuelta, cuenta la historia, en la que Manolo Lamote, baterista, músico, pero sobre todo baterista de esta formación, de la banda de Nina Suárez, ingresó a la habitación de ella, esta artista, que estaba practicando estos temas, este tema. Estaba tocando, intentando mejorar su estilo y su forma musical con la guitarra sobre este tipo de punteos. Esa fuera también su manera de ir armándose. Subí el volumen, porque es sábado de la noche, viejo. Está sonando Megadeth en Radio Provincia. Gracias, Nina. Igual podemos bajar un cambio. Podemos bajar un cambio. Y en este cóctel podemos pasar directamente a otro clima. Escuchemos lo que dice Nina de sus influencias.
A mí me gusta mucho Fina Estampa, que es un disco de Caetano Veloso. O sea, las versiones que él hace en ese disco son temas increíbles todos.
con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la populi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasa.
Ahí está, Caetano Veloso, fina estampa, ilustrando algunos de los gustos, o mejor dicho, de los caminos que recorrió a través de canciones Nina Suárez, que nos convidó este baúl de, no sé si secretos, pero cosas muy íntimas. Uno se la va imaginando a ella. Siento que la próxima vez que vuelva a verla en vivo, que va a ser muy poco, algo en mi cabeza después de escuchar todo esto, sí, muy poco, ahora vamos a chusmear de eso. Aparte está de gira, así que si estás escuchando desde otra provincia, estate atento, revisa las redes sociales porque tal vez tengas suerte y esté cerca. Pero bueno, toda esta música me hace, creo que me va a afectar de algún modo cuando la vuelva a ver en vivo. Por ejemplo, escuchemos lo que dice Nina de algunas otras influencias que ha vivido.
La primera vez que escuché Sabor a mí, mi vida cambió para siempre. O sea, es un temazo, es increíble. Y después todos los de ese disco que tiene Los Panchos con Eddie Gourmet y Historia de un Amor, Piel Canela, Noche de Ronda. No, es cosa increíble, Contigo en la Distancia, Vete de mí.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí.
No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad.
Vos sabés que esto, claro, esto explica muchas cosas. Por ejemplo, la hermosa versión que hizo de un tema que no es de los Beatles, pero que los Beatles hicieron, si no recuerdo mal, era de un musical o de una obra de teatro, de una película que se llama Till There Was You, que está en el segundo disco de los Beatles y lo canta Paul, como casi todas las canciones son de boleros.
Sí, boleros, melódicas, así.
Sí, Till There Was You. No me acuerdo cómo lo tradujo Nina, hasta que llegaste sí. Vos o algo por el estilo, pero lo hizo hermoso. Y está en un EP que hizo ahora 2 años, una cosa por el estilo. Ahora entiendo.
Ahí está. Hermoso. Por eso esto también nos va a pasar cuando volvamos a ver su formato en vivo o cuando escuches de nuevo este convite de música que nos sí. dio. No estamos tan loquitos ni loquitas. Está sonando un bolero, sonó Megadeth, Caetano, Los Panchos estábamos hablando.
Muchos más, yo no sé si tengamos.
Bueno, creo que esto me está dando algunas ideas para Al Rosso Vivo. Creo que la casa de Al Rosso Vivo va a ir inaugurando nuevos ambientes porque vamos a diversificarnos un poco más.
Sí, sí, sí. Tenemos códigos que pueden encontrar en cualquiera de nuestras emisiones. Estamos repasando entonces algunos secretos que nos compartió. Yo quiero decirle secretos, sí. Más que nada. Ilusionémonos de esta manera, como la radio nos sí. permite. A vos también, amigo, amiga del otro lado, te lo cuenta Nina Suárez en secreto. Algunas de las influencias hasta ahora, de todas las que tiene y probablemente tendrá, porque vieron cómo habla, que suena súper enérgica, súper sí. como... No quiero decir apasionada, que no es una palabra ni una condición menor, pero determinante, ¿no? En todo, en lo que cuenta de la música y en lo que cuenta de ella. Escuchemos un poquito más de su nuevo disco, en este caso La Salvación. Gracias, Guille.
Thank you. Voy a dejar vidrios rotos en el patio del colegio. Al que no llega la luz, pero mi plan se desarmó cuando entraste trepando todas las rejas y al verte correr.
La Salvación, esta canción del segundo y nuevo disco de Nina Suárez que estamos repasando, surfeando las palabras que ella misma nos regaló aquí al Rosso Vivo. Y ahora viene una parte existencial. Yo creo que tiene el tono de tu aura, Comandante Zen. Ahora vos me vas a decir qué pasa. Yo creo que le voy a dar la bienvenida a alguien más que está acá, usted también, porque capaz se le escapa una palabra y queda, van a decir, ¿qué pasó o no? Sí, ¿quién está?
Sí, está con nosotros el señor Fernando Pau, que en un rato... ¡Gracias, Pau! En un rato vamos a inaugurar el altillo de Abraxas. Sí. Así que es un placer
blanco y negro hoy.
Una vez más
blanco
acá.
Negro, sí, a full.
A cuadritos.
Bueno, estábamos escuchando entonces a Nina Suárez, repasamos algunas de sus influencias y en este momento de la conversación, recordemos que Nina no solamente es música y cantante y compositora, sino que también, yo te diría, es una artista,
sí,
por la manera de plantarse y por algunas reflexiones que hizo. Le preguntamos a Nina un detalle que trajo, que sirvió para que cuente algo, nada, muy profundo, escúchenlo ustedes, se trata de esto. Su madre, Rosario Blefari. Muchas veces cuando ella habla de Rosario, le dice Rosario a su madre. No sé cómo le dicen ustedes a sus padres o cómo les decían cuando estaban ahí compartiendo un rato de la vida con ellos. Si papá, mamá...
A mamá le decía mamá, pero a mi papá le decía Coco.
Voy, va. Bueno, yo también le digo mamá y papá, pero a veces a mi papá le digo Isidro. Me parece gracioso cargarlo con el nombre. No sé, pero ¿qué le pasaba a ella? Porque nosotros no somos Nina. Y... mirá lo que nos cuenta.
No sé en qué momento, me acuerdo que cuando era chica también les decía a mis viejos por su nombre en un momento, y después se me pasó, obviamente en la adolescencia lo perdí por completo, porque la adolescencia es tipo, ¡mamá! ¡Pa! ¿Viste? Es como el momento de, ¡ay, no me jodas más! No sé qué, tipo, es como, literal, nunca, no son personas, o sea, no tienen nombre. Son solamente padres a los que, no sé, les gritás. Es el peor momento de la vida, probablemente. Qué bronca te debe dar, yo pienso, criás un bebito todo hermoso, ay mamá te amo, no sé qué, le diste la vida, y después te empieza a putear, o sea, ¿qué pasó? Nada, tremendo, es la peor etapa de la vida, o sea, sin dudas, no entendés nada, es horrible. Bueno, después, medio que también hablando con las personas, como atendiendo que nombrar mucho a Rosario y responder preguntas, hablando con mi viejo, o hablando con amigos o con familia, incluso también, es como que es más universal, o sea, es quien era, es su nombre. Entonces es como que es más fácil también, más natural para mí decir Rosario. Y además es un muy lindo nombre, sí, además es como religioso, o sea, es como, no sé, tiene todo un espectro espiritual también, no sé, ¿viste? Tiene todo el rosario y todo eso. Y es re loco porque, sí, me ayuda también a recordar, creo que, como su humanidad, o sea, como persona, aparte de artista, que a veces me cuesta porque, nada, es medio difícil, o sea, por suerte igual, por suerte, porque no hay nada más afortunado que tener un montón de cosas a las que poder entrar, libros, canciones, personas, recuerdos, objetos, cartas, hay de todo. Entonces es como, tengo un montón de mundo de Rosario y eso es increíble. A veces capaz, capaz a veces es demasiado, pero es bueno. Es algo suertudo, podría no tener nada. Por momentos es, siempre lo traté de ver de la mejor manera posible, o sea, yo creo que me permitió crecer más rápido, o sea, no digo que haya terminado de crecer ni en pedo, pero digo, me emancipó mal. No, pero posta, además tipo, como que me, o sea, me hizo como tener más presente qué es lo que es importante para mí, o sea, que es estar vivo, básicamente, o sea, por eso también esa cosa como de la libertad, o sea, yo si veo, si hay algo que me, un destello de algo que quiero ir hacia ahí, yo voy a ir a ver qué es eso y voy a hacer las cosas que yo tenga que hacer, tipo mi música, y voy a compartir con mis amigos y no voy a dejar de aprovechar tipo mi vida en ningún momento porque sé que es una y un poco eso es muy valioso de haberlos aprendido. Como te decía, en la adolescencia es todo lo contrario, lo tirás por el inodoro toda cada día de tu vida, dormís hasta tarde, no te interesa nada, no le prestás atención a la gente, es horrible. Yo capaz me hubiera tenido un par de años más de eso, porque recién terminaba de ser adolescente. Entonces, al pasar eso, creo que un poco como que me hizo ser más consciente de ciertas cosas que está bueno valorar. Pero bueno, por otros momentos sí, a veces me parece horrible. Hay veces que no lo soporto y que pienso, o sea, vale la pena tener todo lo que tengo ahora, pero no tener a mi vieja. Y después digo, bueno, no se puede pensar así. Y después pienso, la verdad que...
Todo va a ser diferente desde ese momento.
Nina Suárez, abriendo las puertas completas de su corazón, ¿o no? Díganos, estamos hablando sobre...
Me quedé un poco mudo, le voy a confesar, porque fue fuerte, ¿no? Digo, esa cuestión de que todavía se sentía en la parte final de su adolescencia y de golpe tuvo que cobrar conciencia de algo tan duro como es la muerte.
Sí, bueno, en 2020, Rosario Blefari, su mamá, falleció de este lado del mundo. Seguramente esté del otro, obvio. Y claro, si hacemos las cuentas, hace 5 años Nina tiene 24, tendría 18, 19 años. Y también ella, bueno, lo contó el sábado pasado también en este formato de charla, que vivió la pandemia siendo también muy chiquita.
Claro.
Así que mira cómo salió de ahí, de todo eso. Estamos hablando sobre Última Noche, que es uno de los temas nuevos también del disco nuevo, el segundo, de Nina Suárez, que sigue tirando factos, como se dice ahora. Recién también hablaba, bueno, no la interrumpo más, escuchá directamente lo siguiente que ella cuenta acerca de esto.
Además, realmente las cosas que se habilitaron post eso, o sea, las habilitaron, digo, sí, los caminos que se abrieron son todos, que a mí me hacen crecer personalmente un montón, tipo en mi vida profesional y personal, y tipo todos son efectos mariposa de ese momento, real. Entonces como que la verdad es que no sé quién sería si no fuera así, la verdad. Capaz sería una boluda. No sé qué haría. O sea, seguramente haría lo mismo, pero no sé si tendría la misma, no sé si hubiera aprendido las mismas cosas, o si tendría la misma suerte, o los mismos lugares, o lo misma, no sé. Algo se habilitó en mi mente, y en cosas también del exterior, y en cómo la gente también me recibe un poco, que es algo que es muy valioso. Y también sí siento que se ha vestido la muerte de otras cosas, que ahí es donde para mí aparece la pulsión esa, que es re peligroso eso, para mí eso es lo más peligroso de todo. Porque como que, no sé, ¿viste? O sea, no sé, me ha pasado de como, no sé, como enamorarme y sentir esa misma sensación. Y eso es un bajón, porque ¿qué tiene que ver? O sea, es un problema mío, ¿entendés? O sea, de sentir como que esa misma muerte que vino en esa forma con mi vieja, la vi volver en otras cosas que no son de gente muriendo necesariamente.
Llega a su fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina, tengo que comprender, ya se están yendo.
Los buenos días. A ver, sube esta parte, es igual. Nina Suárez y su banda, de su disco nuevo. Estamos llegando hacia el final de esta segunda conversación que tuvimos con ella. 13 canciones tiene el disco. Lo pueden escuchar en todas las plataformas y si lo compran, bueno, se revive un panda. Así que pueden sumarse a esa causa. Escuchemos, Guille, de la mano de tus deditos, una cuestión que repasa Nina acerca no solamente de su mamá Rosario como artista, qué tipo de artista, también tenemos en cuenta las cuestiones que escribió Rosario acerca del dinero, acerca del reconocimiento, acerca del arte, todo eso que le llega ahora a Nina de múltiples formas, pero especialmente sin Rosario presente, y hace una reflexión sobre todo sobre cómo le pegó a ella y a su banda. Nina Suárez, 24 años, en El Rosso Vivo, así lo cuenta.
Si bien tiene un reconocimiento enorme y que incluso para mí es mejor, que es como un reconocimiento humano y sobre lo que hablamos de prevalecer en el tiempo y de las cosas que están ya en la red de la conexión humana, eso es lo más increíble que puede pasar. No es una persona que en vida haya vivido un éxito mainstream o de conocimiento en masa o de una económicamente una comodidad para nada. Entonces como que yo siento que por eso no me come, la verdad. Que siento que no me come porque es como si hubiera dejado mucho por hacer incluso. Y eso hizo un montón. Hizo todo lo que hizo más. O sea, yo no sé si voy a poder hacer tanto, porque ella hizo película, libro, no sé, o sea, es demasiado. Pero digo, hay todo un montón de laburo, o sea, que de ella que sigue laburando hoy, y que yo, o sea, cuando empecé a tocar, yo tenía muy presente que ahora ya me calmé, o sea, cambió también el disco, es un nuevo disco, es una nueva etapa, Cuando apenas nos conocimos con Manolo, mi baterista, nosotros dijimos, esto es una venganza, vos es una revancha por la... porque no tuvo, porque mi vieja no tuvo el reconocimiento necesario, y Manolo decía, porque yo toqué un montón de años y tampoco, no sé, como que era como nos unimos en plan, nos vamos a vengar del mundo. Y en ese momento nos dio mucha potencia, después nos fuimos abandonando porque no se puede vivir así. O sea, te volvés el tío malvado del Rey León, no sé, digo... O sea, no puedes vivir pensando eso. Debe ser mucho más difícil si sos el hijo de, no sé, qué sé yo, es una mega... algo que justamente te come el monstruo, o sea, en un punto. Porque ya no es tu padre o tu madre, sino que es el monstruo de la industria que lo utilizó detrás y todo el dinero que generó. Entonces te come el dinero y te come el monstruo y te come toda esa otra cosa, ni siquiera tu propia madre o padre. Entonces era un poco gracias a que ella no vivió eso, que se lo merecía igual, tipo, quizás tener menos preocupaciones económicas o no sé, o que la inviten a más cosas. Quizás el clásico que cuando te separás de la banda te dicen, ¿cuándo van a tocar? Y, pero no nos venían a ver cuando tocábamos. Esa clásica cosa. Sí, eso también un poco creo que hace que no... nunca siento que se me viene encima, sino que siento que ojalá tuviera más.
Bueno, a mí me interesaba mucho, mucho saber si existe un hilo conductor a través del lado oscuro de todo el disco.
¿Y qué te respondió nuestra querida Nina Suárez?
Quiero saber.
Sí, para mí es justamente esta línea invisible que está dentro de todos nosotros, que es el ADN, lo que vivimos, nuestra crianza, lo que nos enseñaron, lo que ya es parte de nuestra composición mental y física y que no se puede cambiar. Ni siquiera es eso, no son defectos que no puedo cambiar, sino que son formas que ya somos así y que eternamente las buscamos y perseguimos esos caminos familiares, para bien o para mal. Che, esto me parece familiar, para mal o para bien, pero lo perseguís y esas son las pulsiones que te llevan hacia los nuevos lugares. Puede terminar hermosamente, puede terminar en mal o triste, pero como que lo que seguís, o sea, al final no es lo desconocido, sino lo conocido en un punto. Y eso te lleva a destinos desconocidos.
Bueno, a mí me interesaba también saber un poco más acerca de un tema que me fascina del disco, que es Domingo de Lluvia.
¡Qué grande! ¡Ah, re divino! Ese tema es muy especial, creo que es mi favorito del disco, personal, no favorito de que para mí es el mejor o algo así. Es mi favorito personal, porque me acuerdo de estar tirada, o sea, era una época en la que mi casa dormía en el piso, no sé por qué, creo que porque estaba muy deprimida, y tenía lo único que tenía, no tenía muebles, y solamente tenía una alfombra que me había regalado un amigo, que es enorme, una alfombra inutilizable, gigante. Y estaba tirada en esa alfombra, donde dormía y estaba todos los días ahí tirada. Estaba lloviendo, era domingo, y fue como una canción que apareció en ese momento. O sea, estaba con la guitarra ahí tirada en la alfombra y de repente fue muy textual y muy literal, tipo, bueno, ya llegó otra vez el fin de la semana, está lloviendo, estoy sola. O sea, para mí la lluvia gris es como, si bien era literal, representa mucho el estado de estar solo. De cuando te caes, de que estás solo en la vida encima. Que se terminó la semana y toda la vida, y de repente estás completamente solo en el final de todo, en el fin de la fiesta. Y que añorás es tener una conversación con una persona. O sea, por eso es una pregunta también la canción. No te gustaría ignorar el movimiento constante e impredecible. O sea, ¿no te gustaría que ignoremos todo el porvenir y que es completamente, no se puede controlar nada de lo que vaya a pasar? ¿No te gustaría olvidar el pasado y ya? O sea, y que no exista más nada que este momento en el que está lloviendo y que yo me siento completamente sola, pero podés ser parte de eso también. Podemos sentirnos solos al mismo tiempo. Un poco es eso.
las palabras de Nina Suárez, en este caso respondiendo puntualmente a tus preguntas, Alfred, acerca de este su segundo disco. Estamos muy entusiasmados con volverlo a escuchar y con escucharla a ella en vivo. Hace un poquitos días tocó en la Capital Federal. Suerte, si estás en otro lugar, revisen el Instagram Nina Suárez, así como suena con B larga al final pegada, y ahí ponen las fechas. Vamos a cerrar este momento con una canción que se llama Querido Chico y que fue el segundo adelanto que presentó Nina Suárez antes de lanzar su segundo disco de estudio en agosto de este año y que lo hemos podido escuchar en otras ocasiones en Al Rosso Vivo. Vamos a ver, amigo o amiga, cómo te pega esta vez.
Y Lupita Rolón se ponen al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo.
Porque la música.
La música.
No se apaga jamás.
Qué lujo para mí. Lupita Rolón entrevistando a Nina Suárez. Y enseguida, así sin parar en Al Rosso Vivo, el altillo de Abraxas con el señor Fernando Pau.
Ahora sí, al aire. Lupita, ¿cómo estás?
Muy
Alfredo,
bien.
¿Cómo estás?
Estoy bien.
Manija esto. Traigan puertas que manijas sobran con lo que has traído.
Bueno, pero tiene una vuelta. Lo que traje tiene una vuelta porque no es exactamente lo que la gente supone. A ver. Rosso, usted que cuando no está grabando el programa está en Londres.
Exageración total.
Viste que Londres, como muchas ciudades, tiene características muy particulares. Si hablamos de Buenos Aires, por ejemplo, podríamos decir que, entre otros, ¿no? Para no dejar a nadie afuera, Spinetta, Charlie y, a mi entender, Cantilo,
¿sí?,
también, son poetas bien de acá.
Emblemáticos. Sí.
Más allá de que Cantilo siempre se le tiene ahí a un costado. Nunca entendí por qué.
Una injusticia espantosa.
Nunca entendí por qué.
Tengo letra después para tirarles de cantilo, disco nuevo, shows, todo.
Bien,
encima.
Bien.
Me alegro mucho por él, no tenía la menor idea. Bueno, de la misma manera en Nueva York ocurre lo mismo, ¿no? Yo qué sé, tenés un Billy Joel.
Te iba a decir justamente a Billy Joel. ¿Será por New York State of Mind? No sé.
No, por qué sé yo, porque, digamos, en su ADN tienen un componente que los identifica fuertemente con la ciudad. Y el caso de Madness ocurre lo mismo, en este caso con Londres, obviamente. Y se forman en ese Londres convulsivo. Alguna vez vos me dijiste, y esto es en serio, no es un chiste, pongo el piojo. Una vez le digo a Rosso, che, Rosso, ¿cómo era Londres a mediados de los 70? Y me decía, muy provincial.
Totalmente, todo se apagaba temprano.
Todo se apagaba temprano. Es más, cuando yo conocí Londres, colectivos a la noche, tenía como un búho en la parada para indicarte que ese colectivo pasaba la noche. O sea, uno tiene por ahí una idea distinta de lo que son las ciudades, especialmente las europeas.
Nunca fui a Londres, me estoy imaginando estas cuestiones.
Sí, tienen... pero en el 74 eso, además, claro, había una crisis económica.
Sí,
la semana de los tres días, se trabajaba tres días. Para economizar energía.
No future.
Fue un desencadenante del punk, pero también un desencadenante de lo que Fernando está hablando en este momento.
Sí. Bueno, también tuvo la huelga de los mineros,
sí,
¿no es cierto?
Que se juntaron con los trolos fueron a juntar guita para bancar a los mineros, ¿sabían eso?
Y Thatcher les quebró el brazo.
Sí, totalmente, los trolos siempre bancando a todo, viejo. Bueno, hay que ir a bancar a los trolos.
La cuestión es que en esa sopa, ¿sí? Se forma Madness. Entonces, Jerry Dammers, que era el líder de los Specials, ¿sí? Comenzó toda una movida que hoy parece como diciendo, ¿de qué me estás hablando? De integración racial entre blancos y negros. A esta altura, por supuesto, eso no lo sorprende a nadie.
No.
Pero en esa época sí. Sí, no se olviden que en Londres hay mucho negro y qué sé yo, de las diferentes colonias.
Estamos hablando de una soga en el medio para que si los dejaban estar todos en el mismo lugar, algunos lugares con una soga en el medio literalmente donde no podían cruzarse.
Yo no sabía eso, sí. Pero lo que sí sé es que la cosa no era tan como es ahora, digamos. Uh-huh. Bueno, el punto es que la gente aquí tiene asociado a Madness, a Specials, a Selecter, a English Beat, para aquellos que lo conozcan, con algo, jaja, qué divertido, qué sé yo, qué loco, a cuadritos, blanco y negro,
el
¿no?
El sombrero,
¿no?
Sombrero negro, galera, con el
bote. Ahí está, en las zapatillas. Sí, no, esa era una movida.
Después vinieron los tiradores.
Que iba más allá de lo estético, o sea, porque pasaron 40 y pico de años y las cosas no eran como nos imaginamos o como pensamos que ya eran, nada que ver. La cuestión es que Madness, al menos desde el punto de vista para del público argentino, está indisolublemente asociado al... Bueno, eso no es todo para Madness, ¿sí? Madness tiene una capacidad compositiva y de ejecución realmente llamativa. Hace un par de años leía declaraciones de un músico famoso, no me acuerdo quién era ahora, que decía, las canciones de Madness son aparentemente son muy fáciles, muy sencillas, hasta que intentás tocarlas. Como diciendo, ojo al piojo.
Sí.
Ojo al piojo, que not so easy, no es tan fácil. Entonces a mí se me ocurrió ilustrar esto, no precisamente con... Eso ya lo sabemos todos, jaja, jojojojo.
Y el ska, decís vos, ahí así, está, para sí, ponerlo en un género.
Y ponemos alguno de los temas más conocidos. Sino que se me ocurrió que podíamos de alguna manera contribuir a un redescubrimiento, una revisión de Madness desde otro punto de vista, sin alejarnos de lo que es el estilo de la banda.
A ver.
¿Sí? Entonces voy al punto de las composiciones, que muchas veces, como en el caso del primer tema, no tiene nada que ver con el nombre del tema. El tema se llama Michael Caine. que es el actor Michael Caine. Sí, claro. Que inicialmente no quería saber de nada con que su voz fuera incluida, porque el que dice My name is Michael Caine es justamente Michael Caine. Es Michael Caine. Hasta que no sé cómo cuernos lo convencieron. Pero en realidad no tienen carajo que ver con Michael Caine. Es una cuestión de desesperación humana y urbana, como se puede dar en algunas ciudades. Buenos Aires, por ejemplo.
Por supuesto.
Londres también. Y, en fin, muchas. Pero en cada una de esas ciudades se da de una forma diferente. Y hay artistas que lo captan y lo reflejan y lo plasman a través de su música de una manera diferente, justamente. Y esa manera que es diferente está directamente asociada a la ciudad donde ocurre eso. Entonces, lo que vamos a hacer para empezar este pequeño bloque de Madness es escuchar el tema que, como ya adelanté, se llama Michael Caine, y que, como ya adelanté, el que dice My name is Michael Caine, ¿quién es
Michael Caine.
Michael Caine.
Michael Caine.
I am Michael Caine.
Michael Caine por Madness en el Altillo de Abraxas, programado por Fernando Pau.
Bueno, ¿les gustó? ¿Me sorprendió?
Sí, poco, totalmente.
El piano inicial,
yo
todo.
Yo sabía que la banda no era un caballo de un solo truco, como
no,
diría
One Trick Pony.
Sí. Sino que tenía y tiene variaciones musicales
y líricas.
Sí, señor.
Muy buenas letras.
Hacen armonías vocales. Uh-huh. Las composiciones son, como cité lateralmente hace unos minutos, engañosamente sencillas. Los arreglos son compactos. ¿Sí? Realmente hay un trabajo muy interesante. Su principal compositor es Michael Barson, que es el tecladista. Y muchas veces las vocales las hace Sags, que es el, sí, digamos, la cara más visible. Pero también está el otro, que es Chas Smash. Ese es el nombre, por supuesto, artístico. Que es el que le hace como una segunda voz y toca la trompeta y qué sé yo. Son tan populares que en los años 90, cuando se habían tomado unas larguísimas vacaciones, hicieron 3 o 4 veces unos festivales que se llamaban Madstock, ¿no? Haciendo como
Woodstock,
claro, Madstock. Juego de palabras, sí, con Woodstock.
Madness significa locura también, digámoslo, locura, ¿no? En castellano sería, sí, locura, locura o despelote, despelote, ¿no? Madness, sí, sí, despelote. No quiero decir otras palabras, pero va, sí, por ahí.
Con un éxito tremendo, donde, como suele pasar, de la misma manera que el tiempo pasa rápido, aparecía gente con sus hijos y qué sé yo, y toda la historia. De una manera u otra se han mantenido en el mundo del espectáculo, tanto como actores, como con reuniones muy ocasionales.
Quiero hacerte una pregunta.
Sí, dale.
Viendo que son tan plásticos sobre el escenario, uh-huh, un detalle que me gusta enfatizar es la cuestión de los videos. Son muy atractivos. Ah,
justamente, yo una de las cosas que, una de las pocas cosas que pensé que iba a decir, es que estamos en una época donde los videos ya no tienen la más mínima importancia, qué sé yo. Ahora, los videos de Madness, que yo no me acuerdo si alguna vez me fijé si los dirige la misma persona siempre, son espectaculares. Espectacular,
sí, sí.
Están bien dirigidos, bien actuados. No es que están los tipos ahí y las imágenes son una repetición de lo que va diciendo la letra. No. Digamos, escapan de lo que decía Joe Jackson. Jackson, como dicen ellos. Joe Jackson decía que el problema con los videos es que si vos repetís en imágenes lo que se va diciendo en el tema, es absolutamente redundante. Y si haces una cosa que no tenga nada que ver, no tiene sentido. Bueno, sin embargo, hay un punto intermedio. Hay un punto de encuentro, y los videos de Madness, que deben estar fácilmente accesibles para cualquiera que tenga una computadora.
En YouTube, sí, en YouTube.
En YouTube.
Son mini cortos, como sí, mini, sí, sí, mini, sí.
Son,
mini cortos.
Son realmente espectaculares, espectaculares. Y uno de los videos que también es espectacular es el que vamos a escuchar ahora, que me tomé la molestia de fijarme de qué se trataba la letra, y aparentemente es algo que tiene que ver con Sudáfrica. Ajá. Y con los problemas raciales que también había en Sudáfrica en esa época, porque esas cosas, si bien ya pasaron, en algún momento eran presentes.
Sí. Y ahí el blanco y negro de integración de los colores en la ropa, los cuadraditos no eran chistes. Era
otra
por ahí.
Vez lo que yo decía al principio, lo que hoy damos por sentado en nuestro tiempo de vida fue distinto, ¿sí? Muchísimas cosas.
Totalmente.
Algunas son buenas, otras son malas. El punto es que me pareció que era otro tema como para completar esa visión lateral de lo que es Madness, y que si bien uno puede reconocer a través de una serie de gags instrumentales, diría yo, que estamos hablando del mismo Madness del scat, chicha puncha 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 pum, es una visión diferente que nos da una lectura enriquecedora de lo que es la banda en sí.
Esto es Waiting for the Ghost Train.
Waiting for the Ghost Train y el
esperando el tren fantasma.
And never comes.
Ah,
dice, esperando el tren fantasma
que nunca llega.
Ahí va.
Waiting for the Ghost Train. full of posies with a hat brim full of sandalwood, waiting for the train that never comes. A dog chasing the tumbleweeds across the sandy floor, drift along the platform through the ticket office door, waiting for the train that never comes. Waiting for the train that never comes. But don't tell me there's nothing coming. You don't fool me. I hear the ghost train rumbling along the track, them free. And I hear them, it's black and white. Don't try to hide it. It's black and white. Don't try to hide. The station master's writing with a piece of orange chalk. A hundred cancellations, still no one wants to walk. Keep the hungry children from the skeletons in the back. Aim to keep an eye out for the gypsy caravan. Waiting for the train that never comes. Waiting for the train that never comes.
Existencialista, casi diría, con este altillo de Abraxas que Fernando Pau nos presentó con Michael Caine y Waiting for the Ghost Train, The Madness, nada más y nada menos, y nos tenemos que ir.
Uy, 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 qué problema.
Bueno, está bien, llega la medianoche.
El tiempo pasa rápido cuando uno la pasa bien, ¿no?
Es
un lugar común que hay que decir. Bueno, Guillermo Campos, muchas gracias por la operación técnica, la puesta en el aire, la buena onda. Lupita Rolón en la producción, en la co-conducción, en el reportaje de Nina Suárez, maravilloso. El señor Fernando Pau conduciendo el altillo de Abraxas.
Sí, le reventamos
seguro la puerta, que ahí los discos están allá arriba, en el primer piso.